Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Al menos 94 policías lesionados, 3 de ellos de gravedad. Es el saldo tras los enfrentamientos con encapuchados infiltrados ayer en la marcha del 2 de octubre. Testifica el secretario de gobierno de la capital, César Cravioto, que no se enviaron más policías, pues se trató de una gran provocación. Asesinan en Cuernavaca a Alejandro Franco, alias El Ave, según la autoridad, brazo derecho de la familia michoacana. Aseguran los coordinadores parlamentarios de Morena y el PAN en la Cámara de Diputados que el dictamen enviado por el Senado sobre la ley de amparo será modificado. Los 6 mexicanos detenidos por Israel son trasladados a la prisión Etziot antes de ser repatriados. El presidente Donald Trump declara ante el Congreso de su país que mantiene un combate en contra de los terroristas del narcotráfico y los cárteles mexicanos. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 3 de octubre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar aquí en Radar 99. Y en las tierras lejanas del viernes, yo conozco martes y jueves, pero me da mucho gusto estar aquí. Y con información muy interesante, en particular me llama la atención todo lo que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos, porque no solo pone de manifiesto la polarización que ya tiene esa sociedad, sino que es en los temas específicos en donde me parece muy loco por qué se está cerrando el gobierno en temas de salud. Que el Senado, bueno, que el Congreso pues se cierra, que el gobierno ya no está funcionando allá.
Sí, lo vamos a estar platicando, las implicaciones que tiene, entre otras cosas, por la disminución en los datos que se van a tener hoy mismo, hoy viernes, sobre el empleo, y que dicen, pues afecta a tomadores de decisiones en espacios como Wall Street, por ejemplo, además de las afectaciones al propio gobierno, que eso en sí mismo es relevante. Ya veremos cómo hay implicaciones hasta para los mercados y para otros actores. En esta mañana cargadita de información y en la que tenemos el gusto de que nos acompañe nuestra querida Camila Solís, a quien me da muchísimo gusto saludar. Camila, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Estoy con frío. Ya empezó la temporada de frío de adeveras en esta ciudad y muy contenta de estarlos acompañando hoy aquí en Radar.
Pues nosotros felices de que estés aquí con nosotros, politóloga de la Ibero, así que hoy tenemos a la División de Ciencias Sociales presente, porque tenemos a una politóloga y al querido filósofo de las noticias, y aquí listos para llevarle 2 horas de información de aquí ya hasta las 9 de la mañana. Nos dará mucho gusto que usted nos acompañe y que nos dé además, Diego, su opinión sobre los temas que aquí le estamos presentando.
Sí, ya saben que estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que decir y a partir de este momento nos pueden contactar al 55-529-2599 y también nos pueden contactar por medio de redes sociales. A mí me encuentran en X como @yosoyicarus y a ti, Camila.
A mí me encuentran en Instagram como @soldom, es un arroba raro, entonces los deletreo SOLDOMM.
¿Y a ti, Mario?
Cliqué la última. Camila.
Triple M.
Triple M, muy bien. Bueno, pues la mía es más sencillita, es nada más mi nombre, arroba Mario Campos o Macampos, ella que se va a dar la vuelta para saludar a Camila. También si quiere darse una vuelta por la mía, me dará mucho gusto. Y ahora sí, cuando son las 7:06, ya nos dicen, ¿y esa alineación de hoy? Ah, bueno, para que vean, aquí tenemos de todo. Tenemos jugadores para todos los días y le mandamos, por supuesto, un abrazo a Chema y a Sofía, que hoy andan también con temas laborales, pero aquí estamos llevándole la información y me da mucho gusto presentarle a usted, además, a Camila, para quienes son nuestros radioescuchas de Radar, y a Diego, que están acostumbrados, como decía Diego, a escucharlo ahora los martes y jueves. Antes lo escuchaba usted los lunes y miércoles, ya ha estado otro viernes por acá, pero bueno, hoy está en este día acompañándonos. Y ahora sí, póngase cómoda, póngase cómodo, que arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Y arrancamos esta primera ronda de noticias contándoles que la marcha conmemorativa del 2 de octubre se realizó sin incidentes en todo su recorrido de la Plaza de Tlatelolco al Zócalo. Sin embargo, los grupos encapuchados que desde hace varios años acompañan estas movilizaciones para cometer destrozos, esta vez cruzaron la línea de las agresiones verbales y pasaron de las palabras a los saqueos, los robos y enfrentamientos violentos contra los policías capitalinos.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo que durante la marcha participaron 350 personas del Bloque Negro, encapuchados, quienes realizaron actos violentos contra civiles, policías e inmuebles. Ante cuestionamiento de los medios, el funcionario se limitó a decir que no intervino la policía, pues se trató de una provocación.
Porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, cayera en esta gran provocación. Porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad. Y vemos claramente cómo fueron características muy distintas a otras marchas.
Locatarios en el centro histórico reprocharon el incremento de la violencia con la que actuaron sujetos con el rostro cubierto, algunos de quienes robaron joyerías y tiendas de autoservicio durante la movilización con motivo del 2 de octubre. El presidente del Consejo para el Desarrollo de Pequeño Comercio, Gerardo Cleto López Becerra, exigió a los tres niveles de gobierno atender este tipo de manifestaciones que les han dejado millones de pérdidas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, por su parte, informó que tras la movilización del 2 de octubre, 94 policías fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada. La mayoría podrían ser dados de alta en las próximas horas y solo 3 de ellos se reportan delicados. Precisaron que paramédicos también atendieron en el lugar a 29 civiles por diferentes causas. Ante este saldo, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, anunció denuncias en contra de jóvenes encapuchados.
Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería, así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa que había sido sustraída de los comercios.
Y en otro paralelo de la información sobre la conmemoración del 2 de octubre, ayer en una sede alterna, el Pleno de la Suprema Corte hizo algo que nunca había sucedido en el Poder Judicial. Los ministros guardaron un minuto de silencio en memoria de los caídos el 2 de octubre.
Creo que es muy importante hacer memoria y en un hecho de reivindicación de nuestra memoria, pues también traer al cumplimiento del Estado de Derecho, de un Estado de Derecho respete los derechos humanos de las personas, no reprimiendo.
El el contraalmirante Fernando Farías Laguna, implicado en el caso del presunto contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal, perdió la suspensión que lo protegía en contra de ser sometido a una posible prisión preventiva en el penal del Altiplano. La jueza federal Emma Cristina Carlos Ábalos, quien le había concedido la suspensión provisional para no ser detenido, le negó la suspensión definitiva luego de una audiencia en la que se revisaron los antecedentes de este caso.
Y por otra parte, anoche, Cuernavaca fue escenario de una emboscada donde fue asesinado Alejandro Franco Cruz, el AVE, identificado como brazo fuerte de El Santos de la Estación y operador cercano de El Negro Valdovinos, ambos vinculados por la Secretaría de Seguridad Pública al cártel de la familia michoacana. Y también les contamos que fuerzas federales detuvieron a Alejandro N., alias El Diablito, señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Por medio de un comunicado, el Gabinete de Seguridad Federal informó que la detención se llevó a cabo cuando agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Villahermosa. En otras cosas, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que el texto de la minuta con la reforma a la ley de amparo será modificada conforme a la sugerencia que hizo a la presidenta en el sentido de que debe quedar salvaguardada la garantía constitucional de no retroactividad. Esto fue lo que dijo.
Todavía no hemos recibido la minuta que proviene de la Cámara de Senadores. Todavía a estas horas no la hemos recibido. Una vez que la recibamos, he solicitado amablemente que la turne a la Comisión de Justicia. Es el lugar donde, de acuerdo con su ámbito de competencia, le corresponde. Y vamos también a darle a conocer a todos los medios y las personas que deseen hacerlo.
Y por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adelantó que la minuta enviada por el Senado con las reformas a la ley de amparo será revisada antes de que sea discutida en el Pleno. Esto fue lo que dijo.
Si el dictamen continúa en los términos que viene la minuta, en términos personales, y ya no lo digo como presidenta, sino lo digo como legisladora, como integrante de esta Cámara de Diputados, en términos personales, por supuesto que votaré en contra de este dictamen si continúa en los términos en los que viene del Senado de la República.
Y los 6 mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud y que fueron capturados por Israel fueron trasladados a la prisión Ketziot, mientras que la 7ª mexicana que también se embarcó en la misión ahora se dirige rumbo a Chipre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó al Congreso de su país que empezará a usar la fuerza letal de las Fuerzas Armadas del Pentágono para contrarrestar y destruir a los cárteles del narcotráfico denominados como grupos terroristas por su administración. Tras recibir la notificación de Trump, algunos legisladores demócratas pusieron en duda la constitucionalidad de usar la fuerza letal contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, bajo el acta de combate contra enemigos extranjeros y contra el terrorismo internacional, Trump justifica la decisión de usar la fuerza bélica contra los cárteles del narcotráfico. También les contamos que el ataque perpetrado ayer en una sinagoga de Manchester, Reino Unido, dejó 2 víctimas mortales, más el atacante, y al menos 3 heridos de gravedad en el marco de la guerra de Gaza. El perpetrador, identificado este jueves por las autoridades como Jihad al-Shami, de 35 años y ciudadano británico de ascendencia siria, fue interceptado y disparado hasta morir por los agentes de la policía apenas 7 minutos después de recibir el primer aviso sobre el suceso, que ha sido declarado como un atentado terrorista.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querida Camila, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar? Pues ya continuó la actividad de la Liga MX Femenil en su apertura 2025, ya fecha 14, nos acercamos a la recta final. Hoy un único partido, Querétaro se estará enfrentando a las Centellas de Necaxa. Mañana destacar los duelos de Toluca, que se estará enfrentando a Mazatlán Femenil, ya con pasos importantes de cara a la liguilla, a las 3:45 de la tarde, mismo horario en que Cruz Azul y Tijuana se estarán enfrentando. El domingo domingo. Tendremos a las 11 de la mañana el duelo entre las Pumas y las Chivas, con dos equipos que están pues también peleando puestos de clasificación. Tigres Femenil se enfrentará a la Puebla. Pachuca hará lo propio ante el Atlético San Luis, y ya estaremos platicando el próximo lunes lo que se nos viene con el duelo entre las Rayadas y el América.
Muy bien, ya lo platicaremos. Y ya al ratito hablaremos obviamente de lo que pasó ayer en el béisbol, querido Mar.
En efecto, querido Mario, pues continúan los playoffs y como siempre, octubre es un absoluto bálsamo para todos. Y bueno, pues ayer la gran actuación desde la lomita para los Yankees, pero bueno, no vamos a dejar spoilers, nos echamos en el largos y tendidos.
Perfecto, me encanta. Gracias, nuestro querido crack de Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Bueno, ya arrancamos con la primera entrevista de esta mañana. Vamos a platicar con Solange Márquez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Usted la conoce, internacionalista, a quien acudimos siempre que queremos entender mejor lo que pasa en el mundo, y en particular nos encanta su dominio del tema Norteamérica. Y hoy vamos a hablar de Estados Unidos y este apagón, que no es el primero que ocurre. Apagón se le llama al momento en el que no hay acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para ampliar el presupuesto, la deuda y el presupuesto. Y entonces lo que ocurre es que al no haber recursos, pues tienen que empezar literalmente a dejar de hacer funciones porque no hay dinero para pagar a los trabajadores de algunas áreas. Y la novedad quizá, y ahorita vamos a hablar de esto con Solange, es que lo que en otros momentos siempre se veía como un problema para el gobierno en turno, el que le ha tocado, alguna vez le tocó a Clinton, le tocó al propio Trump la última vez en el 19, hoy parece que es visto pues casi como una bendición. Querida Solange, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Oye, en los tiempos de Trump todo es raro, entre otras cosas, hasta esto, que yo lo veo como feliz de que por fin dice me voy a poder deshacer de dos o tres agencias que le traía ganas. Cuéntanos.
Sí, definitivamente creo que para Donald Trump le está dando la oportunidad de poder de alguna manera deshacerse de ciertas áreas, de poder recortar todavía más el gobierno, y especialmente como lo advirtió el día de ayer, en áreas en las que todavía hay muchos trabajadores demócratas, que son agencias que están dominadas todavía por los demócratas. Entonces, para él esto es, pues básicamente, una gran oportunidad. Es un cierre completamente diferente a lo que hemos vivido lo que ha vivido Estados Unidos en otros años.
¿Qué implicaciones tiene esto? Que yo, la verdad es que creo que se ha... en otros momentos sentía yo que había como más preocupación en el entorno de que pudiera ocurrir. Hoy yo veo la prensa y los veo más relajados, veo que incluso, claro que es tema de portadas, es tema en los portales, pero no es la preocupación número uno. ¿En qué momento puede empezar a volverse esto realmente un problema para Estados Unidos en general?
Pues mira, a mí lo que me da un poco la impresión, esto es un juego de poder, y al final, tanto para los demócratas como para los republicanos, la última consecuencia va a ser a quién se culpa o a quién culpa el público estadounidense sobre este cierre, y también dependerá de qué tanto dure. Aquí me parece que los demócratas están apostando precisamente a que los ciudadanos en Estados Unidos vean a un Trump que ya lo hemos visto antes, que no tiene nada de humanidad, que no le interesa proteger los derechos de los ciudadanos, incluso de los propios ciudadanos estadounidenses, en temas sobre todo relacionados con el acceso a los cuidados médicos. Pero pues aquí la verdad es que va a depender muchísimo de qué tanto dure el cierre. Estos primeros días es un tira y afloja de qué tanto puede el gobierno presionar a los demócratas para evitar el despido masivo de trabajadores en las agencias federales, especialmente las dominadas por demócratas, y hasta dónde los demócratas creen que pueden forzar al gobierno de Donald Trump a revertir los cambios que ya ha hecho en Medicare y en Obamacare, y hasta dónde pueden mantener estos derechos y estos servicios para personas que si bien no son propiamente indocumentados, están en procesos de asilo, de refugio, que todavía no tienen propiamente los papeles para mantenerse como ciudadanos o como residentes permanentes oficialmente en Estados Unidos.
A ver, Diego, tú tienes una pregunta justo sobre esto que nos está explicando ahora Solange.
Sí, muy buenos días, Solange. Te saluda Diego Calderón. ¿Cuál es la razón por la cual este tema Obamacare está tan polarizado al punto en que apaga al gobierno?
Mira, yo creo que el tema de Obamacare, por el lado del gobierno de Trump, la narrativa ha sido culpar a los demócratas de querer otorgar servicios a inmigrantes ilegales, a inmigrantes que no tienen papeles en Estados Unidos. Esto no es propiamente así, sin embargo, es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchísima gente, muchos inmigrantes que han llegado a Estados Unidos, especialmente durante los últimos años del gobierno de Joe Biden, que llegaron solicitando refugio, solicitando asilo, que fueron recibidos en esa calidad, pero que durante los cambios que se han hecho durante estos últimos meses en el gobierno de Donald Trump, se les han empezado a retirar apoyos en servicios médicos con el Obamacare y Medicare. Y entonces aquí es donde entra la parte complicada de explicar a la ciudadanía. Ciertamente esas personas no tienen propiamente un papel, una visa de trabajo, una visa que les permite estar, voy a entrecomillarlo, legalmente en el país. Lo están porque están en espera de que se les confirme su estatus migratorio. Entonces, de alguna manera están en un limbo y eso es lo que hace muy complicado de explicar por parte de los demócratas, pero entonces se utiliza, ahora sí que se utiliza negativamente por parte del gobierno de Donald Trump para decir, bueno, estas personas son ilegales y se están llevando recursos que tendrían que ser para los ciudadanos estadounidenses.
Pero es interesante, Solange, porque tú sabes, lo explicabas bien hace ratito, que ahora lo importante es a quién le atribuye el elector la responsabilidad del apagón. Y los republicanos están montándose en esto que dices, de quieren darle recursos, quieren que con tus impuestos o con los recursos públicos se mantenga a los servicios de salud de los ilegales, ¿no? Como ellos lo plantean. Del lado demócrata, el planteamiento es que si no se aprueban, por ejemplo, correcciones a la famosa ley que se aprobó, la Big and Beautiful Law de la vez pasada, dice, van a dispararse los costos de los servicios de salud de mucha gente y entonces nosotros estamos dando la pelea. Y veía algunas encuestas que decía que parece que ahorita la opinión pública se inclina por darle más la razón a los demócratas y son más los que piensan que el responsable del apagón es el gobierno de Trump. Mi pregunta es, si estamos ante la primera verdadera resistencia de los demócratas, o sea, si después de lo que hemos visto de Trump en estos primeros meses, es la primera vez que se le plantan los demócratas, y si este, desde tu perspectiva, puede ser un capítulo que le funcione, porque me queda claro que hay otros temas que le han criticado a Trump y que simplemente para los electores no han sido tan importantes.
Efectivamente, fíjate que aquí va a depender mucho de los tiempos. En estos primeros días, quizá incluso en las primeras semanas, creo que el público estadounidense va a seguir apoyando a los demócratas. Recordemos, hace poquito salió una encuesta en el New York Times. El presidente Trump no está en sus mejores momentos en términos de popularidad, trae un 43% de popularidad, no es precisamente muy alto. Esto le da a los demócratas la oportunidad de mandar la culpa. Esto va a ser un juego de culpas, ¿no? Vamos a mandarle la culpa a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Es Donald Trump quien está forzando al cierre. Nosotros estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos. Entonces, creo que en estas primeras semanas la sartén la va a tener por el mango los demócratas. Sin embargo, me parece que la apuesta no puede durar demasiado tiempo, porque entre más tiempo pase, más va a poder Donald Trump establecer políticas muy duras en contra de los trabajadores. Va a ser muy complicado mantener para mucha gente que vive con el cheque día a día con sus pagos y que no va a poder sostenerse en un trabajo que muchas veces va a tener que seguir haciendo porque son trabajadores esenciales sin recibir pago a cambio. Entonces va a empezar a voltearse un poco la moneda, va a empezar a voltearse un poco la culpabilidad, van a decir, bueno, ya los demócratas está bien, entendemos, pero ya tienes que sentarte a negociar. Entonces creo que esto es una cuestión de tiempo, el tira y afloja tiene que ser de alguna manera rápido para que les convenga a los demócratas. Y coincido contigo, es la primera vez que los demócratas realmente se plantan en un tema en el que pueden hacerle frente a Donald Trump y que se ve y que el público estadounidense está tomando en serio esta posición demócrata en contra de un tema que a todos les interesa, pero va a tener que ver mucho el tiempo. Si dura demasiado tiempo, y yo calculo que igual que lo que pasó en el 2019, si nos vamos más allá de un mes, entonces la culpabilidad va a empezar a cambiar, van a empezar a culpar a los demócratas por no querer sentarse a negociar, y todo el impacto de la venganza de Donald Trump contra los trabajadores federales, pues se va a empezar a mandar a los demócratas.
Oye, finalmente habrá que ver cómo dices aquí, y es muy interesante, Solange, el tiempo va a ser una variable que pueda inclinar la balanza. Por lo pronto es interesante el estilo, que eso no es nuevo, pero no deja de sorprenderme a mí, por lo menos. Se reúne Trump con los congresistas demócratas y después saca un video en el que salen los demócratas con bigote y con un sombrero, pues no de charro, pero el equivalente, digamos, ¿no?, a la caricatura de... Y esto tiene que ver con la ruptura también, Solange, de las formas políticas, donde antes... Pues esto habría sido impensable, ¿no? Yo no me imagino un Biden poniéndole sombrero de charro a nadie, ni a Clinton, ni a Obama, a nadie. Es también increíble la forma en que se van cruzando líneas y se va de pronto normalizando, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que eso también es algo interesante y que creo que va más allá. Incluso hay que leerlo en una perspectiva un poco alejada, no solamente del tema particular que es el cierre del gobierno, la discusión del presupuesto, sino también en cómo tratas a tu adversario político y la forma en que Donald Trump está tratando al adversario político desde una perspectiva muy nacionalista, muy populista. Que tiene mucho que ver con disminuirlos ante los ojos de los ciudadanos, ante los ojos de los votantes, tratarlos como personas que no merecen respeto. Creo que va mucho en ese sentido. Y estos memes, estos videos, incluso hace unas horas sacó otro que también los disminuye, los planta ahí como bebés a los demócratas. Es una total falta de respeto que no habíamos visto antes, pero que de alguna manera no es coincidente, y esto es importante entenderlo. Parece que a veces el gobierno de Donald Trump y el propio Donald Trump actúa de manera muy irracional, pero realmente no lo es. Atiende a un discurso muy populista, muy bien calibrado, que si lo vemos en una perspectiva mucho más amplia, lo podemos entender claramente en términos de disminuir a tu adversario político, de hacerlo ver mucho menos poderoso de lo que pudiera ser, de faltarle al respeto, humillarlo, para de alguna manera tú mantener esa posición de fortaleza frente a los electores. Creo que va en ese sentido, y hay muchas otras políticas, lo sucedido en Cuántico con el discurso en contra, sí, de los demócratas, el uso de los militares para estar en los estados gobernados por los demócratas, etcétera. Creo que va mucho en ese sentido.
Pues vaya tiempos que nos está tocando vivir. Gracias, Solange, como siempre, un gusto platicar contigo.
Al contrario, muchas gracias, Mario, y cuídate mucho, que sea un buen fin de semana.
Igualmente, gracias, Solange Márquez, internacionalista. Por cierto, hablando de estas imágenes, no sé si ya vieron la red social esta nueva Sora. Camila, Diego, no sé si ya se asomaron. Es esta red en la que lo único que se comparte es pues, contenido generado con inteligencia artificial, esto que se llaman medios sintéticos. Y entonces pues, es el universo de lo falso, pero ya te imaginarás, desde gatitos voladores hasta videos de Trump abrazando a Biden, ¿no? Todo lo que se te ocurra. Es un mundo que raya entre lo interesante y lo preocupante, porque evidentemente pues el gatito volador pues no habrá quien lo compre, pero hay un montón de cosas que tú juras que lo que estás viendo realmente pasó. Y bueno, pues a ver hacia dónde nos encamina esto, querido Diego, que hemos estado platicando en otro momento sobre el asunto de la verdad y el rol que ocupa, ¿no?
Sí, lo que estás comentando acerca de esta red social me recuerda mucho a una tesis que tiene un filósofo francés que se llama Baudelaire, si mal no me acuerdo, acerca del simulacro de que estamos viviendo en términos, bueno, en una realidad que ya se ha vuelto sintética, artificial, que es una simulación de lo que realmente antes existía.
Pues hacia allá vamos. El otro día alguien decía, mira, ya puedo tener fotos mías en la montaña, ya tengo, puedo poner fotos mías en la nieve. O sea, pues que el chiste no es ir a la nieve o ir a la montaña, y la foto es en todo caso el registro y no la suplantación de la experiencia. Pero bueno, pues por ahí andamos las cosas por lo pronto. Camila, ¿con qué seguimos?
Pues tenemos más información acerca del presidente Donald Trump. Nuestro compañero Enrique Durán le sigue la pista muy de cerca en su sección Trump en el radar. Escuchemos lo que nos preparó.
We begin tonight with President Trump's declaration that the U.S. is now in an armed conflict with drug cartels.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al Congreso esta semana que decidió que el país está en un conflicto armado con ciertos cárteles a los que designó como organizaciones terroristas extranjeras, reportó el medio The New York Times. En el aviso, que envió a varios comités del Congreso y obteniendo por el medio, se añaden nuevos detalles a la justificación legal de la administración para justificar por qué tres ataques militares estadounidenses ordenados por el presidente contra barcos en el Mar Caribe el mes pasado, en los que murieron las 17 personas a bordo, deberían considerarse ilícitos y no asesinatos. El medio cita a especialistas legales según los cuales, en un conflicto armado, según lo define el derecho internacional, un país puede legalmente matar a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, ya antes de irnos al corte nada más, le doy tres datos a propósito de la economía de Estados Unidos, pero con efectos internacionales. Uno, no se va a publicar el día de hoy el reporte sobre los empleos, que, como le decimos, es útil sobre todo para los tomadores de decisiones para saber si va bien o va mal el rumbo económico. No va a haber datos, así que están buscando los inversionistas cifras en otros lados, en el sector privado, para ver si les puede dar una pista de cómo viene. Dos, parece que a los mercados pues no los tiene muy preocupados. Nasdaq ayer cerró con récord histórico en sus puntos más altos, Standard & Poor's y Nasdaq. Nasdaq trae 0.06 arriba, Dow Jones 0.17 arriba y Nasdaq 0.39 arriba en este momento, Standard & Poor's 0.06. Bueno, ahorita está el corte a este momento. Y tres, se espera que hoy vuelvan a discutir en el Senado, donde se necesitan 60 votos, no les alcanza a los republicanos, así que necesitan convencer a por lo menos 7 demócratas más para sacar este arreglo. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día. Vamos a ir a un corte, regresando le vamos a tener, entre otras cosas, la revisión de las portadas en esta mañana, y después vamos a tener a Fedro, ya lo sabe, como todos los viernes, y más adelante, la segunda hora, vamos a tener a Javier Martín Reyes, a Gabriel Farfán, economista, profesor de Georgetown, que va a estar hoy con nosotros, Jimena Apisdorf hacia el final del día para platicar de Taylor Swift, que lanza nuevo disco, y bueno, de todo esto le vamos a tener información en esta mañana.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto para compartirles el pronóstico del tiempo en el Valle de México. En el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y también visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México sería de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius.
El viento será de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente en zonas de tormenta. Es importante mencionar que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar sus precauciones. Hasta aquí el reporte del tiempo, les informó Carmen Canul desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Que tengan excelente día.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Fíjate con 42, querido Diego, nada más una corrección que tenemos que hacer.
Sí, me confundí a la hora de mencionar al filósofo del simulacro. Yo dije que era Baudelaire. Baudelaire no es, Baudelaire es un poeta. Yo me estaba refiriéndome a Baudrillard, pero es que entre estos nombres franceses, entre Baudrillard, Bourdieu, Bachelard, Baudelaire, pues siempre me confundo. Y pues sí, no digo el nombre correcto, pero no es Baudelaire. Es
Baudrillard.
Siempre me cuesta trabajo recordar de ese nombre en específico.
Bueno, pues ahí está, gracias por la aclaración. Y nos vamos ahora, cuando son las 7:42, con una revisión de lo que nos ofrecen hoy las primeras planas. Como puede usted imaginar, el tema de la marcha de ayer y el enfrentamiento con los policías, una marcha particularmente dura en el enfrentamiento, y se refleja la cifra de policías que resultaron afectados el día de ayer. Pero vamos con los detalles.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Evaden factureras 54 mil millones de pesos, reportan monto de 2022 a 2025. Trae también la nota con imágenes de la marcha de ayer. Asaltan, quema comercios y lesionan a 94 policías.
El Universal.
Y el Universal nos dice: con documento falso sacan de aduanas mercancía incautada. Empresas importadas en complicidad con funcionarios de la Agencia de Aduanas de México liberan cargamento con valor de 500 millones de pesos.
La Jornada.
Asciende a 600 mil millones el daño por el huachicol fiscal. Comparece procuradora Grisel Galeano ante diputada. Trae también una nota, dice: declara Trump la guerra a cárteles terroristas. Y el de ayer, el 2 de octubre, más violento en los años recientes.
Milenio.
Se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019. El año próximo serán 992 mil 763 millones de pesos según el paquete económico. Sumarán 4.5 billones de pesos y con Claudia van 1.8, es decir, 40% del total.
Excelsior.
Presidenta, les corrige la plana, nueva ley de amparo retroactiva. Esto que traía ayer la nota de Leticia Rebles de la Rosa. Dice: Claudia Sheinbaum llamó a eliminar el polémico artículo transitorio que avaló el Senado debido a que es inconstitucional y no estaba incluido en la iniciativa original.
El Financiero.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte. Mayor captación fiscal hará que por primera vez impuestos presente el 15.1% del PIB. Y también nos comparte una gráfica que dice que suben 0.3% ventas de autos nuevos.
El Economista.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República contra factureras suman 54 mil millones. En 4 años acumulan 59 acusaciones.
El Sol de México.
Identifican 46 riesgos rumbo al Mundial. Los escenarios incluyen desde inundaciones y delincuencia organizada hasta terrorismo. Y para esto preparan protocolos en la Ciudad de México.
Prensa Internacional.
Mira, hace rato le contaba lo que trae el New York Times del apagón, ahora le agrego el Washington Post. También trae de este que apagón retrasa el reporte sobre el estado de los empleos, dice, obscureciendo potenciales problemas económicos. Y también trae una nota sobre cómo las universidades en Estados Unidos están evaluando firmar una petición que les mandó el gobierno de Trump para liberarles recursos. Algunos creen que esto podría significar retrocesos en términos de la libertad para estas universidades.
Y el país tiene a Medio Oriente, o bueno, al mundo árabe en la mira, y dice: un tsunami de ira desborda la sociedad de Marruecos. Las protestas de los jóvenes para reclamar mejoras sociales reflejan el malestar acumulado por la desigualdad económica en un país en crecimiento que se dispone a organizar eventos deportivos globales.
Primeras planas y encabezados.
Primero, le pedí al doctor Arturo Saldívar, ministro o exministro, presidente de la Corte, sobre el tema este de la retroactividad, ley de amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos, y que ayer fue mucho debate en las redes y en los medios sobre este tema. Entonces él nos va a hacer una breve presentación sobre este tema. Después está aquí Octavio de la Torre, que es el presidente de Concanaco, para muy rápidamente, en un enlace con tres gobernadores. Siéntense, por favor, todos. ¿Se acuerdan que presentamos aquí Viernes Muy Mexicano? Entonces va a haber un enlace con tres gobernadores, la gobernadora Marina
Elvira. Ahí estamos oyendo el menú de la mañanera de hoy, y parece interesante este tema de la reforma a la ley de amparo, esta que se aprobó en el Senado, y tenía cuenta ahorita que revisábamos en las portadas, porque ahora lo que sigue es en la Cámara de Diputados, en donde dijo ya Ricardo Monreal, pues le van a corregir lo que le tengan que corregir, y parece que va por el tema. Yo creo que lo único que van a tocar es esto del artículo transitorio, que es lo que la presidenta dijo que no le gustó. Lo demás yo creo que se va a quedar, porque la presidenta no presentó objeciones al respecto. Pero bueno, vamos a seguir con los temas económicos en esta mañana. Y Diego, ¿con qué seguimos?
Ahora vámonos con Alfonso Cerqueda con la información económica.
Radar Económico.
Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la calificadora Fitch Ratings subió la nota de Petróleos Mexicanos, pasando de W a W+, con perspectiva estable, dejando a la empresa a un solo escalón de recuperar el grado de inversión. Esta decisión se tomó tras la exitosa recompra de deuda por 9.900 millones de dólares, respaldada con recursos del gobierno federal. La Procuraduría Fiscal de la Federación estimó que el fraude conocido como huachicol fiscal genera pérdidas por 600 mil millones de pesos, aunque hasta ahora solo se han presentado querellas por 16 mil millones. El proceso de investigación y judicialización puede tardar más de un año en cada caso. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero advirtió que las tensiones geopolíticas y políticas arancelarias de los Estados Unidos son riesgos para la economía global y los mercados, aunque destacó que el sistema financiero mexicano mantiene solidez y baja volatilidad, alertó sobre posibles efectos inflacionarios y de incertidumbre en la inversión. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país ya ha recaudado 200 mil millones de dólares en aranceles y que la meta es llegar a un billón anual. Desde su reelección en enero, impuso tarifas a la mayoría de bienes de México y Canadá, además de decretar un arancel universal del 10% para todas las importaciones. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de 120 mil 300 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 41 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente viernes.
Esto fue Living Thing de Electric Light Orchestra. Lo escucharon en Radar 99.
Y así le damos la bienvenida a mi querido Pedro Carlos Guillén, quien como todos los viernes nos presenta aquí su sección. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Veo que están geriatrizando la sección. Muy bien. Estoy muy contento porque pertenezco a ese grupo etario.
Muy bien, aquí todos cabemos en Ibero 99. Y déjame presentarte, ya te había tocado con Diego Calderón, que alguna vez ya había estado aquí en viernes. Él normalmente nos acompaña los martes y los jueves. Y está también Camila Solís, que está debutando hoy aquí en...
Muy bien. Diego, Camila es un gran nombre. ¿Cómo están, Diego y Camila?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo creo que guapo, pero hay opiniones. Camila, ¿cómo estás?
Yo ya le decía a Mario, les compartí a la audiencia esta mañana que tengo un frío. Me siento así, como me gustaría estar en mi camita acolchadita y no salir de ahí durante 2 décadas.
Pues sí, ocurre con la gente que trabajamos temprano, pero yo nomás trabajo temprano hoy. Así que, y preocupado, 94 policías al hospital.
Sí, está mal. No, pues está mal. No creo que tenga eso mucho que ver con la protesta del 2 de octubre, la verdad.
Nada que ver, y preocupado con la respuesta de la autoridad, porque es no reprimir. No reprimir no es eso. No es mandar al hospital a gente que además es pueblo, por cierto.
Pues sí, de acuerdo.
Pero en fin, muchachos, hoy no vamos a hablar de eso. Diego, Camila, Mario. Diego y Camila, ¿ya saben de qué va esta cosa?
Ya nos contaron un poquito.
Ok, bueno. ¿Están listos?
Listos.
Venga,
listísimos.
Venga, abusados, ¿eh? Me van a decir qué otra especie consume alcohol.
Los chimpancés.
Híjole, María, estabas preparadísimo. Muy bien, la respuesta es correcta. Esta está más canija. Hay una película que se llama Leaving Las Vegas o Adiós a Las Vegas, cuyo protagonista es Nicolas Cage. Ajá. Se llamaba la actriz protagonista.
No, pues ahí sí ni idea.
Ahí sí, tiene la menor idea. Se llamaba Elizabeth Shue.
Porque la bancada cinéfila son Sofía y Chema, entonces en ese campo ahí no. Elizabeth Shue.
Esta va a ser intuitiva para ustedes.
Venga.
Hay tres estados de la República con el mayor número de personas que solicitaron atención por consumo excesivo de alcohol. ¿Qué estados son? Híjole. Con 2 de 3 que la tienen.
A ver, vamos a deliberar aquí un poquito.
Deliberen.
Los yo siento que por número de personas, Ciudad de México.
No por número. No. Piensa en un porcentaje del número total de personas del estado.
Ya, entonces no es porque sean muchos, sino porque en ese estado en particular le entra. A ver,
sí, es correcto. Sí,
puede que sean algún estado del norte por la carnita asada y la Tecate Light.
¿Cuál será? ¿Nuevo León, tú crees?
Jalisco con el tequila también podría
Jalisco
ser.
Jalisco y yo voy Guerrero, a ver si alguno de los tres le pegamos.
Mario, el único que a ti no fuiste tú. Son Chiapas, Guerrero y Estado de México.
Bueno, pues uno de tres.
Ahí van. Los tres estados con mayores hospitalizaciones, nuevamente respecto al número total de habitantes de ese estado, el número relativo, con mayor número de hospitalizaciones por consumo de alcohol.
Pues sería otra vez Guerrero y Chiapas, y son los que... ¿Cuántos tenemos que decir? ¿Tres?
Y Estado de México.
Bueno, Guerrero, Chiapas, Latino, Estado de México, Ciudad de México. Ajá. Y Yucatán.
Ah, ok.
Van a media tabla, muchachos.
Media tabla, sí.
Bueno, esta es de opción múltiple porque no podrían contestarla ni yo nunca.
Ok.
En México, ¿cuántas personas entre 12 y 65 años reportaron dependencia del alcohol en el año 2023? 1,884,601. 2,103,405 o 1,557,222.
A ver, ¿cuál les suena? Camila, ¿la 1, la 2 o la 3?
Yo apuesto por la 2.
¿La 2? ¿Tú, Diego?
Yo también, la 2. Se me hace que a México le gusta beber.
Vamos con la 2.
Desgraciadamente es la 1. 1,884,601. Me parece que tiene el 30% de fanfarrias, muchachos.
Está bien, está bien. Oye, los músicos haciéndole honor al tema, ¿no?
Desfallecieron, sí. Hasta a mí me dio tristeza.
Ni modo.
Me puse chapeado, ni hablar. Ok, vamos a hablar del consumo de alcohol, que es una práctica muy antigua. Podría haber comenzado hace 10 millones de años, ¿no? Cuando los primates consumían frutas fermentadas. Ya saben que el fermento produce alcohol, uh-huh. ¿no? Y entonces resulta que los científicos hallaron una variante ancestral de la enzima alcohol deshidrogenasa, que permite transformar el alcohol en compuestos menos tóxicos. Por eso los chimpancés no se emborrachan, ¿no? Y su existencia en especies previas a Homo sapiens revela que el consumo de alcohol no es exclusivo de nuestra especie, es decir, viene de hace mucho tiempo. Y esta capacidad para metabolizar alcohol fue una ventaja evolutiva, ya que permitió la ingesta de calorías en momentos de escasez de alimento. El alcohol tiene calorías. Y bueno, pues llegó el desarrollo agrícola y tecnológico, y la disponibilidad de alcohol aumentó de forma exponencial, y ello pues tiene algunos problemas, ¿no? Un estudio publicado en 2015 dijo que el 66% de las personas en el mundo que consumen alcohol han sufrido apagones de memoria. ¿Saben qué es el apagón de memoria?
Sí, sí, que no sabes ni qué pasó, ¿no?
Exactamente, que no recuerdas lo que pasó. Y en 1960 se realizó un experimento muy controvertido. Un psiquiatra que se llamaba Donald Goodwin trabajó con pacientes alcohólicos hospitalizados que habían experimentado estas lagunas y descubrió que personas que habían realizado conductas aparentemente normales, piensen en visitar un sitio, firmar un cheque, viajar inclusive, no lo recordaban, pero su conducta había sido normal, simplemente no recordaban que habían hecho eso, ¿no? Entonces lo que hizo este hombre con serios problemas éticos fue administrarles medio litro de whisky en apenas 4 horas, ¿no? Y entonces les mostraba objetos, proyectaba películas, todo era normal mientras bebían, pero al día siguiente lo olvidaban. ¿Dónde estaba la respuesta? Pues en una zona del cerebro que se llama hipocampo, que es la región encargada de los recuerdos. Se demostró que en el caso del alcohol no elimina recuerdos que ya se cargaron, es decir, lo que ya recordamos se va a quedar ahí, pero bloquea la creación de nuevos recuerdos. Eso hace el hipocampo con el consumo de alcohol. Por supuesto, este experimento sería imposible hoy en día porque es poco ético, así que les sugiero, mis queridos amigos, tomar con moderación.
Oye, yo te quiero poner un tema, querido Fedro.
¿Cómo no?
Que me acordé de ti porque hace poco...
Espero que no sea por el alcohol, Mario Alberto.
Sí, pero no es una alusión personal, es nada más... Okay. Porque entregaron los IG Nobel hace unas semanas y es en correcto. Edición 2025 se entregó un premio a un grupo de científicos de Países Bajos, Reino Unido y Alemania que demostraron que una pequeña cantidad de alcohol mejora la fluidez en un idioma extranjero. O sea, si siempre has entendido que cuando estás enfiestado hablas mejor inglés.
Es cierto. Yo estuve en Bruselas en el mes de marzo, tú lo recordarás.
Ajá, sí.
Y no sabes cómo me salió el francés ahí en el bar.
Bueno, pues resulta que una pequeña cantidad te desinhibe y entonces fluye mejor. Aparte, fíjate cómo fue el experimento. Le daban, eran alemanes que estaban aprendiendo a hablar holandés, ya no se llama holandés, ahora se llama...
Flamenco, quizá.
Sí, algo en flamenco, ¿no? Entonces, estaban tratando de aprender el idioma, les daban un poquito de alcohol, los grababan y luego le ponían el audio a los holandeses para ver quién hablaba mejor. Ellos no sabían, obviamente, quién había bebido y quién no. Y entonces resulta que quien había bebido era más fluido.
Sí, pero me encanta. Probablemente un efecto desinhibitorio. De hecho, Mario Alberto, te me adelantaste porque el viernes que viene vamos a hablar de los IG Nobel, justamente.
Bueno, mira, ese por lo pronto, pero me encanta porque el estudio trae la recomendación que dice, importante, el alcohol no es una herramienta útil para aprender idiomas.
Me parece perfecto. Nada, Camila, Diego, bienvenidos. ¿Chema y Sofía ya se fueron?
No. Sí, siguen con nosotros, nada más que estaremos alternando alineaciones.
Me parece muy bien. Pues Camila, un gusto conocerte, Diego, reconocerte, y Mario Alberto, queridísimo amigo, te mando un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, como siempre, Fedro, un abrazo.
Abrazo.
Gracias. Y tenemos mensajes en esta mañana.
Así es, Julie Soto nos escribe y nos dice: buenos días, equipo Radar 99. Muy triste, penoso el vandalismo de ayer. Lo hacen porque quieren, porque pueden, por la impunidad. ¿Quiénes son? ¿Quién nos respalda? ¿Quién nos apoya monetariamente? Y la policía, nomás mirando. De veras, de pena ajena. Gracias por informar. Saludos cordiales. Y nosotros también te mandamos un saludo, querida Julie.
Y hay más mensajes, Camila.
Así es, buen día a todos por allá. Estuvo complicada hoy la sección de ciencia con el buen Fedro, pero les fue bien. Sigo sin creer que ayer la marcha haya terminado de esa manera. En fin, gracias siempre por informarnos. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana de regreso para ti, Sol. Y pues no sé si precisamente nos fue bien, creo que salimos rayados.
Sí, bueno, pero se hizo lo que se pudo. Nosotros nos vamos a un corte para regresar, que nos queda casi una hora por delante. Ya volvemos con toda la información. Gracias a quienes nos mandaron los mensajes, algunos muy buenos, otros con mucha buena voluntad.
Radar 90.9.